Buenas tardes, bienvenidos a Radio Colores en el espacio Sentirnos Vivos, conducido por Pilar Amor. Se encuentran con nosotros César Cortijo, médico de familia, la psicóloga Verónica Díez, de la Asociación de Autismo, Vicente Pérez, miembro de dicha asociación y padre de un niño con autismo. Gracias, en primer lugar, por haber venido, haber aceptado nuestra invitación, porque creo que debemos concienciarnos sobre este trastorno neurobiológico. ¿Me corregís si algo digo que no corresponde a, sí, a la perfecto. Realidad? Porque no se puede hablar de una enfermedad, ¿no? Es un trastorno neurobiológico. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema, que aunque no es nuevo, está de actualidad, porque parece ser que tiene más visibilidad, o a mí me lo parece, y se le da más notoriedad. ¿Es así, vosotros que tenéis, que estáis en ello? ¿Se oye más? ¿Se preocupa más la gente por este tema?
Bueno, yo pienso que sí, que ahora está un poco... Bueno, yo es que lo estoy viviendo en primera persona, ¿no? Supongo. Sí. Pero sí que es verdad que al principio, hace unos años era un tema como muy, muy desconocido, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Que no se tenía mucha información. Era ahí muchísima información. Yo, por las redes, por lo que sea... la verdad es que sí que está muy en boca, sí.
Y luego también con actos que hacéis,
sí,
que parece
es
que no,
una
pero...
de las funciones de nuestra asociación, hacerlo conocer y
sí, sí.
concienciar a la gente, un poco ver lo que es, porque es una enfermedad que tiene, pues no se conoce mucho, tiene muchos tópicos, ¿no? Que
sí.
la gente piensa que la gente que tiene autismo pues reacciona de una manera y no, es,
sí.
es muy
bueno,
distinto.
Pues luego hablarás uh-huh. de eso, hablaréis todos de sobre eso. Porque yo creo que lo primero que tenemos que decir, o que tenéis que decir, es ¿qué es el autismo?
Vale. Bueno, yo lo voy a leer porque así es más fácil de explicar, pero no sé si lo entenderemos bien. Después lo vamos a ir hablando. El autismo es un trastorno evolutivo que presenta muchas manifestaciones clínicas, ¿vale? Y es el resultado de una disfunción del sistema nervioso central durante su desarrollo en el embrión, y debido a muchas causas, es multifactorial. Y esto altera significativamente las capacidades, tres capacidades, ¿no? Las de interacción social, las de comunicación y las de relación y interpersonal, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y, bueno, en principio, claro, es un trastorno, por eso se llama trastorno del espectro autista, porque tiene muchas presentaciones distintas, ¿no? Y hay muchas, desde lo muy leve, muy muy sutil, hasta lo muy evidente y muy muy grave, ¿no?
Uh-huh.
Pero sobre todo, pues esas tres características que se usan para el diagnóstico, ¿no? Los problemas de comunicación, de relación y que eso también afecta a las capacidades cognitivas, o sea, de pensamiento, ¿no? De las personas. Y decías que si es más visible, estábamos hablando antes de la... En los años 70 se diagnosticaba, o sea, se empezó a diagnosticar en los años 70 el autismo, y ahí apenas, de entonces a ahora se ha multiplicado por 10 el diagnóstico.
Sí.
O sea que no...
Incluso un poquito más.
O más, ¿no?
Sí,
o sea,
no, que... La prevalencia actualmente... hace unos años rondaba por un caso de cada 100.
Eso, un poquito más alta.
Actualmente uno de cada 80 y pico niños. Y sí que es verdad que hay estudios de Estados Unidos que indican que la prevalencia está alrededor de uno de cada 67 casos. Entonces, es una cifra que alarma bastante. No quiere decir que a lo mejor haya más casos, sino que se diagnostique más y mucho más precoz. Porque, bueno, como tú dices, ¿no? En los años 70 el diagnóstico era un poco confuso, se confundía muchas veces con diagnósticos de retraso mental en aquella época, ¿no? Con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, pues se dejaba ahí un poco entrever. Y luego en los casos de actualmente alto funcionamiento, lo que conocíamos antes como síndrome de Asperger, bueno, pues eran casos que muchas veces pasaban un poco desapercibidos, ¿no? Pues al final en las habilidades sociales lo que más estaba tocado y, bueno, pues el diagnóstico no se hacía claro. Entonces,
se confundía un poco el diagnóstico.
Entonces sí que es verdad que actualmente puede haber casos de adultos con posible diagnóstico de síndrome de Asperger sin un diagnóstico claro o no realizado, que han pasado desapercibidos siempre, ¿no? Bueno, pues siempre ha sido esos casos en los que dices que, bueno, pues la forma de la comunicación social está un poco deteriorada, ¿no? La forma de relacionarse con los demás, pero bueno, se iba quedando ahí y sí que es verdad que ahora hay mucha más visibilidad y que se diagnostica antes, ¿no? El diagnóstico precoz está bastante más avanzado.
Si os parece, podéis decir eso, los síntomas fundamentales del autismo, ¿eh? ¿Podéis hablar de ellos?
Sí.
Adelante.
Bueno, sí, seguro que vosotros lo estáis manejando todos los días. Yo quería un poco explicar los síntomas desde el diagnóstico precoz, porque ayude un poquito a los futuros padres pues a ir dándose cuenta de los posibles datos, signos de alarma, según se van desarrollando sus hijos, ¿no? Entonces hemos hablado, hay tres grupos de síntomas, ¿no? Uno serían los primeros que se manifiestan son los de interacción social. Eso se manifestarían antes del primer año. Uh-huh. Por concretar un poquito, ¿qué es la interacción social? Pues es un niño que no mantiene el contacto ocular, que no sonríe antes del año, que tiene poco interés por otros niños o sus parecidos.
No, ¿no? No hay protodeclarativos ni protoimperativos a la edad en los hitos del desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces se ve sobre todo la escasa respuesta social, por ejemplo, la respuesta muy normal de un niño pequeño cuando le enseñas un juguete que te sonría o incluso que mire al juguete y te mire a ti, ¿no? Esa triangulación de la mirada y el objeto, pues empiezas a ver desde bien pequeñitos que eso no existe.
No, no hacen esos comportamientos de imitación.
Eso es,
¿no?
Pero ahí también pienso yo que a veces, bueno, también hay niños más maduros y menos maduros. A lo mejor
sí,
estoy
sí,
diciendo
sí, está
un disparate.
Claro, sí, está claro, porque además sí.
De sospecha, de alarma,
eso,
que
te
pueden hacer.
Es que te
un
pueden
poco...
hacer estar un poco, pues eso, en estado de alerta de, bueno, puede haber algo que está pasando sí. O que no está dentro de lo normal. Pero como él dice, ¿no? Al final es un trastorno dentro del espectro, que hay gran variabilidad dentro del mismo. Entonces sí que es verdad que dentro del desarrollo evolutivo del niño, hay que dar tiempo a cada uno de ellos, que a lo mejor son comportamientos que van adquiriendo un poco más tarde,
sí,
pero bueno, que sí que es verdad que son aspectos que te hacen estar un poco alerta, ¿no? Y estar con
sí,
con
el, vamos, que eso no es no sembrar una alarma, porque
no,
a veces
bueno, sí.
Los padres también, sobre todo los primerizos, pues claro, hay que el niño todavía vea al de al lado que el niño sonríe ya, o que el niño quiere coger un objeto, y claro que el mío no lo hace, y bueno, pero es que está dentro de la normalidad. Aquí estamos viendo que ya es que son signos, ¿no? Que ya te dan que pensar, que
sí.
Tienes que decir, bueno, aquí pasa algo.
Porque sobre todo, bueno, pues al final dentro de ser niños, ¿no? El juego, que es lo más característico entre ellos, pues en niños en los que empieza a haber señales de un trastorno del espectro del autismo es muy pobre, no exploran con esa viveza que tienen los niños, ¿no? La capacidad de imaginación es mucho más pobre, entonces no existe el juego de simbólico de dar sentidos que no tienen los juguetes, ¿no? Coger un boli y hacer como que es un avión. Entonces sí que es verdad que aun dando tiempo a los niños dentro de su desarrollo normal, son señales que te hacen estar un poco, pues,
sí.
Activar la preocupación
sí.
Y ver que algo está pasando, ¿no?
Yo creo eso, leía esta mañana que
sí.
La mayor parte de los diagnósticos están sugeridos por las familias
sí.
y bueno, vosotros estáis en esa realidad que decir, no hace falta ser un especialista, los padres, la madre intuye que algo pasa, ¿no?
Uh-huh.
Que mi niño no se relaciona, no se comunica bien, que algo, que no responde cuando le llamo, que no busque, no tiene los mismos intereses que otros niños. Bueno,
yo te voy a hablar un poco
venga,
en mi caso
porque
es una experiencia un poco, bueno, mi niño no tiene un nivel muy alto de autismo, ¿no? Y claro, también ha sido más difícil de ver, ¿no? Y muchos profesionales de médico de cabecera o la pediatra me decían que era inmadurez y sin embargo nosotros no notábamos, no, solo tenemos un hijo, no podíamos comparar. Sí que es verdad que nos dábamos cuenta que pues que no jugaba igual que los demás, que se ensimismaba más, y luego tuvo una evolución muy muy normal hasta el año que empezó a hablar, anduvo a los 11 meses, o sea, tirando a buena o muy buena. Sin embargo, luego tuvo una involución o un estancamiento en el lenguaje. Empezó a...
El lenguaje es la segunda parte, ¿no? Entre
sí,
el primer
sí.
Año y el segundo,
sí,
que es el hito, ¿no? El lenguaje es la clave.
Y luego, ahora sí que mi niño tiene lenguaje, pero la mayoría de ellos no tienen lenguaje, ¿no? No lo desarrollan más tarde o otros no. Siempre voy a hablar desde mi caso,
sí,
¿no?
Que nos interesa mucho.
Pues empezó a decir frases complejas y dejó de decirlas y empezó a hacer ruidos o lo que ahora sabemos que son ecolalias, que son repeticiones de películas o de
lenguaje o diálogos
o incluso sonidos, los sonidos del ascensor, de primera planta, y te lo va repitiendo así constantemente. Y bueno, pues es un niño, está jugando, ya madurará, ya hablará, y luego ya le llevas a la guardería y te dicen, es que parece que no se relaciona con los demás, que se ensimisma mucho, que bueno, que no responde cuando le llamas. Es un, para nosotros ha sido algo muy, le llamábamos y no te respondía, no te miraba, no. Ahora ya ha mejorado mucho, ¿no? Pero vamos, en principio era así. Pero bueno, tampoco lo das. Bueno, pues ya madurará. Hay niños que maduran antes y otros más tarde y tal. Tampoco conocíamos lo que era esto. Es que
claro,
no teníamos
claro,
ni idea, ¿no?
No teníais por qué.
Y los profesionales un poco que nos dijeron que pasaba algo fue a raíz de la guardería o del colegio.
No fue el servicio médico,
pues un niño normal y ya madurará. Y pues eso, un poco lo que decías tú, estos padres primerizos, que tanto se preocupan, pues bueno, pues seremos un poco así nosotros, decíamos nosotros. Y luego, pues bueno, luego te pones a investigar, te informas, y ya hubo un neurólogo aquí en Valencia que nos dijo, yo sí que veo algo, llevarle... moveros vosotros por vuestra cuenta y tal, y tuvimos que buscar apoyo fuera, que es un poco triste decirlo, ¿no? En una empresa privada, en la Universidad de Salamanca, no es una empresa privada, vamos, pero algo privado, que te hacen diagnóstico y tal, y te tienes que buscar un poco la vida por tu cuenta, ¿no? Y luego ya a raíz de la asociación, que nos ayudó mucho, nos orientaba, y pues, ha sido un poco así, pero los primeros signos, si no sabes lo que es, por eso me parece muy importante que hagáis un programa de radio así, no se aprecian, ¿no? Son niños pequeños.
Claro.
No, bueno, pues unos juegan, otros no, además muchos juegan solos cuando son pequeños.
Sí, sí,
pues es algo muy bueno.
En vuestro caso, Vicente, ¿quién se dio cuenta antes? ¿Tu mujer o tú? ¿Quién vio? ¿O los dos?
Mi mujer es un poco así, por decirlo así, se preocupa mucho por las cosas y tal, y mi mujer fue un poco la que, pues gracias a internet y tal, pues había varios test que te decían, pues si varias de estas cosas no hace tu hijo, por ejemplo, lo que decías de señalar con el dedo, por ejemplo, no lo hacía. Ahora sé que es una cosa importante. Claro. Que ahora yo a los niños les veo que, anda, mira, lo hacen, pero
claro,
mi niño
no
lo hacía.
Que, claro,
te gusta
no
verlo.
Lo sabes.
Te ofrecen, claro. Ofrecerte un juguete, eso.
Claro,
niño
es
no
una
lo
forma
hacía.
De interaccionar con
ellos. Interaccionaba.
Pedir.
Y mi mujer, pues esas cosas, pues se informaba y tal, y yo era más, bueno, que no, que ya. Sí. Es un niño pequeño, que no te preocupes, que yo también era así más retraído, yo qué sé. Siempre buscas una excusa, pero bueno, fue un poco más mi mujer la que se dio un poco de cuenta antes, si quieres.
Sí, bueno, lo importante es que, bueno, tomasteis ya cartas en el asunto.
Lo importante siempre, siempre
bueno,
lo
espera, si queréis, sí. El último síntoma que son importantes, sí. Que ya son más tardíos, son los movimientos repetidos, que esos los identificamos mejor todos, ¿no?
Las estereotipias. ¿No?
Las estereotipias, o sea, que son ese balanceo, ese es muy típico, sí. Que se ve en algunas películas.
El aleteo. Yo creo que el balanceo está como más generalizado, sí. Y muy asociado al autismo, pero sí que es verdad que, bueno, no quiero decir que no existan casos, sí que hay casos, sí. En que se da el balanceo, pero bueno, también entre los más comunes está el aleteo, incluso el girar, ¿no? Sobre sí mismo, el quedarse ensimismado con objetos que giran, también ya no dentro,
sí,
de la estereotipia,
no del propio,
pero bueno,
cuerpo,
son comportamientos que llaman un poco la atención.
Vale, pero eso ya hablamos de 2 años para arriba, ¿no?
Bueno, sí, más incluso alguno más, un poco
con
más
objetos
pequeños
más
también
pequeños.
Suele aparecer. Sí, eso no, en cuanto al aleteo y todo.
Lo digo porque, por resumir los síntomas, digo,
sí.
Que es importante, sí, importante reforzar que a lo mejor cuando empiezan esos síntomas que son más llamativos, de
sí.
Movimientos repetitivos, de estereotipias que decíamos, ya a lo mejor vamos un poquito tarde en el diagnóstico. Y que es importante el diagnóstico precoz. No
eso
sé si
es.
Vosotros
sí,
lo vivís.
Sí, sí,
eso hay que recalcarlo.
Cuando
sí.
Tú empiezas a ver en un niño pequeñín que ya no se relaciona, que vas sospechando, pues todo lo que contabas, Vicente, de comunicarse, de buscar a los iguales, de pedir, y después el desarrollo del lenguaje es lento, ahí hay una sospecha alta,
sí.
Y interesa el diagnóstico precoz porque... ¿Por qué? Porque vosotros veis que el pronóstico mejora cuando antes
está
empieza
claro.
A trabajar con ellos, ¿no?
Al final, la plasticidad de un niño cuando es pequeño pues es mucho mayor, ¿no?, que a medida que va avanzando. Entonces, la evolución con el trabajo pues, se ve mucho más. En los casos a lo mejor de alto funcionamiento, conocido ahora como autismo de alto funcionamiento, ¿no?, en los que no hay discapacidad intelectual, las capacidades cognitivas no están muy afectadas, y sobre todo la parte más afectada son las habilidades sociales, sí que es verdad que la voz de alarma pues es fácil que nos salte hasta los 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque hasta que no aumenta la demanda social del entorno, no es cuando empiezas a ver que algo está pasando en el niño. Entonces, bueno, sí que se dan muchos casos que además nos han llegado a la asociación sin diagnóstico y llegan con la edad de 8, 9 años, incluso 10 años, ¿no? Y es cuando, bueno, pues es que pasa algo porque en el cole no se relaciona, juega mucho solo, sobre todo llama mucho la atención en esos niños los intereses restringidos, ¿no?, que es otro punto importante de estos niños. Son intereses muy intensos e inusuales, ¿no? A lo mejor les gustan los trenes, pero de una manera muy, muy intensa y a lo mejor muy focalizada, o le gustan las plantas, o a lo mejor el interés son los dinosaurios o cierto tipo de animales, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en esos casos, pues hasta los 8 o 9 años no es cuando la familia se da cuenta de que algo está pasando. Cuando haces la entrevista con los padres y empiezas a indagar desde más pequeños, pues sí que es verdad que todas estas señales de alerta de las que hablamos les hacen pensar y dicen, bueno, pues sí que es verdad que igual cuando era pequeño todos estos comportamientos los tenía, a lo mejor eran un poco más pobres, pero bueno, nunca lo hemos sacado fuera de la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que están estos casos, sobre todo de alto funcionamiento, que sí que se pueden ver más adelante, ¿no?, a partir de los 8 o 9 años cuando se diagnostica.
Mi niño empezó a tener alteos a los 4 años. Nunca había, y ahora tiene un nivel medio de estereotipias, o sea, tiene un nivel bajo de autismo, pero de estereotipias tiene muchas, o sea, que igual es lo que más se ve, ¿no? Pero de pequeño no tenía nada.
Si están más nerviosos, ¿se intensifica más o no?
Tiene que ver mucho, bueno, por mi experiencia, es una cosa que siempre hablamos mucho, que se hay que quitarla, no hay que quitar. Mi niño, cuando está contento, cuando está excitado, él lo manifiesta así, no es su forma de alegrarse, ¿no? Como por decirlo así, o están nerviosos, o sobre todo cuando están contentos, cuando le gusta algo, hay un tema que le, o un sitio que le guste, tal, se excita y empieza a aletear, a dar saltitos, o a moverse para los lados. Tiene que ver mucho con ellos, así es como también se relajan, ¿no? O sea, lo manifiestan.
Es una
para
forma de autorregulación. Se autorregulan, ¿no? Es una forma de expresarse, ¿no? Es un canal de expresión. A lo mejor la emoción que no saben expresar como nosotros la expresamos, ¿no?, que es otra de las partes que tienen afectadas, la expresión emocional y la comprensión de las emociones, tanto de sí mismos como de los adultos, ¿no?, pues una forma puede ser a través de la estereotipia. Y como Vicente dice, pues muchos niños en situaciones de excitación o que les gusta, pues les ves que las estereotipias se pronuncian.
Sí.
Yo, en eso, cuando un padre o una madre empieza a mosquearse así un poco, ¿vosotros estáis abiertos a cogerles? Como quiero decir, que yo creo que esa labor, que lo que estáis haciendo de entender, de ahora que hablabas, Vicente, se autorregula con los movimientos, ¿no? Quiero decir que eso es un trabajo que habéis hecho con los padres también, de entender todos los síntomas y por qué funcionan así.
Eso es, sí.
Pero también en la parte del diagnóstico del principio, de esos padres perdidos, desamparados, no desahuciados, de todos, que estáis chalados, que estáis preocupados por algo que no, me imagino que la habéis vivido todos, ¿no?, que la viviréis. Yo decía, en esa parte me parece muy importante, la del grupo, ¿no?, que de acogida, de un poco para hacer el diagnóstico, pero también para acoger con normalidad que hay otras personas.
Yo sigo hablando desde mi experiencia, y bueno, para mí ha sido fundamental la aceptación, ¿no?, desde la Asociación de Autismo Palencia, desde un principio, o sea, información, cariño, comprensión. Te encuentras con otros padres que te cuentan sus problemas y ya no te ves un bicho raro. Empiezas a entender muchas cosas, entiendas un poco también a ver por desgracia también el futuro, ¿no? O sea, un poco viendo el lado ese que siempre nos preocupa a los padres, ¿no? Es decir, la situación para nosotros ha sido fundamental y en nuestro caso sí. Vamos, o sea,
¿cuántos socios sois en Palencia?
En nuestra asociación son 44, yo creo que eso.
Ah, solo, sois poquitos. Sí. Bueno, las instituciones, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque tú ya nos has hablado, ya nos has dicho antes algo, que bueno, no respondieron a vuestras necesidades, bueno, sí, cuando estuvieron...
Igual porque era un caso que no estaba muy... muy claro.
Espera,
muy...
Por no comprometerla, Vicente, si quieres arrancar. Creo que hay, claro, las instituciones, primero las sanitarias, creo que hay un problema importante de infradiagnóstico, ¿no? Y estaba leyendo también un estudio un poquito antiguo del 2004 que hablaba que el 95% de los diagnósticos se hacen fuera del entorno sanitario, que eso ya es tela, ¿no? Ya. En el año 2004. Puede ser que eso ha mejorado, lógicamente.
Sí, sí, sí que es verdad, pero, ahora hay un poco más de conocimiento, ¿no? Como decía Vicente, todavía nos queda mucho camino por recorrer, eso no es indiscutible, pero bueno, también está la parte del tiempo, ¿no? De la demora que tiene el diagnóstico muchas veces en el servicio público. Desde la asociación sí que es verdad que hemos hecho programas de sensibilización, hemos hecho programas formativos a personal sanitario dentro de los centros de salud y en el hospital de Palencia, tanto en el equipo de salud mental como en los equipos de pediatría y urgencias del centro de salud de La Puebla. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, no es una labor de todos el ir sensibilizando y dar conocimiento de todo esto, pero bueno, sí que es lo que tú dices, ¿no? Sobre todo el tiempo en el que se demora el diagnóstico lleva muchas veces a los papás a buscar ayuda fuera, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros intentamos partir de que la etiqueta, por así decirlo, para los padres muchas veces les tranquiliza el saber qué es lo que le pasa a su hijo, pero bueno, que desde nuestra parte como profesionales también es verdad que se trabaja en las dificultades del niño, ¿no? Entonces entiendes que el diagnóstico es necesario, pero mientras el diagnóstico no está, siempre hay que seguir trabajando en esas dificultades que ya empiezas a observar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces sí que es verdad que los padres buscan ayuda afuera, que se intenta agilizar el proceso de diagnóstico, y yo creo que sobre todo lo que lleva a los padres a buscar ayuda afuera, ¿no? Porque además, bueno, pues se suele ver en el momento en el que los padres ya están muy preocupados, la situación muchas veces en la que llegan a las asociaciones es como un poco de desamparo, ¿no? Desolados, de necesito ayuda porque algo está pasando en mi hijo y quiero una respuesta. Entonces, bueno,
creo yo en este punto que es importantísimo cuando se note algún síntoma de estos ir a la asociación, que luego a lo mejor no tiene nada que ver con el autismo, ¿no? Pero por lo menos descartar.
Sí, eso es.
Que no tengamos que decir, es que hemos llegado tarde.
Eso es.
Sino ir, porque allí se os va a recibir bien, y entonces ya os dirán, mirad, pues no, esto que vosotros, pues no es autismo,
vamos
y además... pues
vamos a verlo.
Sí, vamos.
En nuestro caso, sobre hicieron un diagnóstico un poco así por encima, mientras nos hacían el otro diagnóstico y tal. Pero a la vez fuimos trabajando, ¿no?
Sí,
con el niño, ¿no?
Claro.
Yo creo que es importante, sí, acudir a la asociación.
Eso es ganar tiempo,
sí.
Y lo que decía César también, y decías tú también, que es sentirse amparado y protegido. Pero vamos, que no tengan ese miedo de decir, es que a ver si no es autismo y yo estoy aquí diciendo y me van a tratar, pues como padres que hay, que son súper preocupados y no. No, que no tengan ese miedo, que vayan y se les va a atender bien.
Sí, pues yo creo que la primera parte de desamparo es de a quien acudes, que es tu pediatra, tu médico, que ahí, bueno, pues te sientes un poco... Que es difícil el diagnóstico, es difícil las fases tempranas, y que a veces por querer quitar preocupación, pues se infradiagnostica, puede ser también. Pero yo creo que ahí no tiene que... Ese primer desamparo tendríamos que intentar corregirlo con una mayor sensibilización de los profesionales hacia el diagnóstico. Si decimos que hay una prevalencia, o sea, hay muchos niños sin diagnosticar en Palencia.
Sí.
Y adultos también, seguro, que están aquí habrá compañeros de trabajo y habrá gente y habrá niños en sus casas que no han salido mucho que tengan el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que abrir la puerta al diagnóstico, porque es importante descartarlo. Es importante, hemos dicho, por los padres, por el ahogo, la fatiga, ¿no?, la angustia de tener una clave para empezar a trabajar, y después por los niños, por estimularles desde el principio, por hacer un plan de tratamiento, ¿no?, y de acompañamiento, y eso es importante que se haga pronto. Bueno, entonces el camino del pediatra a veces es verdad que se nos bloquea un poquito o que queda un poco corto, que puede ser que todos no estamos igual de sensibilizados, no tenemos suficientes casos para diagnosticarlos, para tener una sensibilización con la enfermedad, entonces no piensas en ella y tardas en reaccionar. pero después hay otros caminos. Está la asociación o está directamente el centro base, que también pueden acudir,
también,
¿no?
Sí.
El centro base está en la Plaza Pío XII, es,
uh-huh. ¿no? Sí.
Y ahí también pueden acudir los padres, ¿no? Directamente. Bueno, no sé, también hay muchos, hay centros privados, hay sitios donde se puede, que uno no se quede con la duda, ¿no? Que, porque si hay duda, probablemente algo haya, ¿no?
Eso
y, yo creo que el paso más fácil es ir a la asociación y te dicen, pues mira, pues ir al centro base, pues ir aquí en la asociación también se hacen diagnósticos. Si no quieres, también hay aquí, aquí, aquí. A mí en ningún momento me ocultaron nada y me dieron un abanico de posibilidades y por dónde por saber dónde podías tirar.
Información.
¿No? Información,
que es lo que muy importante. ¿La integración en la escuela es regular? ¿Se puede el niño incorporar en cualquier colegio o tiene que ir a un determinado colegio?
No, en principio la educación se basa en la integración, ¿no? O sea, van... a no ser que sea un caso muy muy grave, ¿no? O algo así, trabajan en el colegio mientras, por decirlo así, mientras sus capacidades se puedan, ¿no? O
sea, vayan
a un
seguir.
Cierto nivel y demás. Y bueno, yo estoy encantado en ese sentido, o sea, en el cole. Además, los niños, creo que es un enriquecedor para el resto de los niños, saber que hay niños distintos, saber que hay que cuidar a otros compañeros o estar pendientes o que no... hay que respetarles, yo me parece un...
Es que eso es la vida misma, eso es...
No podemos
aislar.
Quitarnos lo que no nos gusta, ¿no?
Sí, entonces,
y bueno, y también es cierto que es para el resto de los niños un poco así, porque son niños que no paran quietos o hacen muchos ruidos, o tal, pero luego creo que se adaptan mejor, muchísimo mejor que nosotros.
Los niños siempre...
Siempre hay que tratar esto de naturalizarlo, ¿no? De hacerlo, y los niños lo hacen muy bien, ¿eh?
Es que los niños no tienen tantos prejuicios
cuando son más mayores, es cuando luego empieza a haber más problemas, ¿no? Porque estos niños no entienden de ironías, de segundos sentidos y tal, y ahí se complica mucho más la cosa, y
etiquetas sociales,
etiquetas
normas,
sociales,
sí,
¿no?
Límites,
y ya empieza ya el bullying, ahí está, esto es un poco carne de cañón,
son
de
mucho más vulnerables,
estos niños son muy
bullying.
Son puros, como dicen, inocentones. Lo que sienten lo dicen, no entienden una indirecta, no entienden un segundo sentido, lo que sienten lo eso y claro.
Pero estar con otros niños sería parte también un poco del acompañamiento de ellos. O sea, que
fundamental.
Si decimos que un pilar de los síntomas son la interacción social, no puedes aislar, ¿no?, al niño, ¿no? Claro, sería un contrasentido, ¿no? Entonces, una buena labor de los compañeros, claro.
Sí, y también eso, que estén concienciados los profesores, los maestros.
Sí, también.
En general, la gente, los profesionales de la educación hoy en día están, en general... muy
existe cierto desconocimiento, ¿no? Y porque no es algo muy habitual, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es verdad que en el colegio desde un primer momento hemos tenido todo el tipo de apoyo y tal, pero los maestros, algunos están todavía que no saben
que
muy
no
bien
saben
lo que
dónde,
es, pero lo que sí que te puedo contar que tres maestros que ha tenido mi niño, los tres se han informado y se han preocupado. Y,
¡oh, qué maravilla!
Y yo, para mí una maravilla. Se han preparado, ¿no? Eso, a mí me parece fundamental.
Precio.
No tiene precio, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, pues entonces, que tú en la institución de escuela estás súper contento.
Yo sí, de momento sí estoy contento, sí.
¿Que has visto unos
logros? Yo vivo en un pueblo, yo vivo en Torquemada y, es un pueblo pequeño. Nunca sabes cómo va a responder un colegio rural, ¿no? Y al revés, yo estoy muy contento.
Lo rural también funciona.
Sí.
Sí. Entonces, de lo que deberían, yo creo, ¿no? ¿Deberíais hacer o ya lo hacéis? Yo pregunto. En la asociación, dar muchas charlas divulgativas.
Sí que es verdad que se hace, ¿no? El papel que tenemos un poco, como decimos, ¿no? Aparte de dar acogida a las familias, dar a conocer y hacer y sensibilizar, ¿no?, a la sociedad un poco con el tema que estamos tratando. Entonces, desde la asociación se lleva a cabo diferentes programas de charlas, tanto a nivel de sanidad, centros de atención primaria se ha llevado a cabo, en salud mental, como ya he comentado, y aparte en los colegios. Se han dado charlas de formación sobre trastorno del espectro del autismo, que es las señales de alerta, y estrategias para trabajar en el aula en diferentes colegios de la ciudad y de la provincia. A profesores, a padres, y se ha hecho taller de alumnos. Se ha contado con los peques, en varios colegios lo hemos hecho en todo el centro, en diferentes grupos, en todas las clases, a través de un cuento, con material audiovisual. Se les ha explicado desde los más pequeñitos, desde los 3 años, qué es el autismo, ¿no? Y sobre todo enseñarles a entender qué es lo que le puede pasar a alguno de los compañeros de clase en caso de que tengan un caso cercano, ¿no? Y como decíamos, al final son mucho más los prejuicios, muchas veces se los ponemos los adultos, ¿no? Porque enseguida ellos identifican todo lo que tú les estás contando y se ofrecen a ayudar sin ninguna duda. Entonces, bueno, sí que es verdad que desde la asociación se hace todo esto.
Sí. Contadnos de así, de algún proyecto que tengáis ahora inmediato para dar a conocer y para recibir alguna ayuda, porque me imagino que tendréis mucha necesidad, ¿no?, en la asociación.
Pues sí que hay bastantes cosillas entre manos. Arrancamos este mes de septiembre con un programa de escuela de padres. Es un programa de 9 o 10 charlas de diferentes temáticas. Empezamos en el mes de septiembre con el tema de nutrición, en septiembre y en octubre. Contaremos con una profesional dentro del ámbito de este campo, ¿no? Es técnico de nutrición y en la enfermería. Dará una charla en septiembre. En octubre nos encargaremos las profesionales de la asociación de continuar con la charla de nutrición un poco más centrada en los trastornos del autismo. Y de aquí a abril, bueno, una sucesión de charlas, diferentes temáticas de violencia de género, de gestión del tiempo, de uso de tecnologías. Y bueno, varios temas que se va a dar publicidad en la provincia para que pueda acudir todo el que pueda. Está en manos también poner en la asociación una sala de estimulación multisensorial para trabajar a nivel de integración sensorial con los más pequeños. Con los más pequeños y los mayores, que les hace mucha falta, ¿no? En este área la verdad es que cojean un montón, ¿no? En el área de la integración sensorial.
Es un tema muy nuevo y muy innovador. Sí. A nivel, los ingleses y los americanos estas cosas son muy saben muchísimo y es un poco el modelo, ¿no? Y ahora es un poco, porque en realidad el cerebro de estos niños recibe muchos estímulos que no sabe cómo gestionarlos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el tema de estimulación sensorial se está viendo que es un tema muy muy importante a trabajar en el que no es todo tema pedagógico de psicólogos o de logopedas, ¿no? Es también tema de por ejemplo también tienen el sistema vestibular, que es el del equilibrio. Estos niños suelen ser muy muy lasos, muy no tienen
torpones.
Muy torpones, los columpios se caen y ahí se trabaja mucho todo este tipo de cosas, el proprioceptivo también, y es un tema que estamos innovando y tenemos muchas ganas a ver de cómo
sí, ahí
arrancaremos
dentro de
poquito,
de arrancar para trabajar
este
con
año.
Ello porque es un tema muy muy interesante que nos
sí sí además que bien. Bueno, ya tenéis referencia, ¿no? Decís de los americanos y
sí,
los ingleses,
la gente siempre nos da siempre les ves ahí, ellos ahora en este sentido están trabajando mucho.
Sí. Bueno, pues ese es un proyecto el más importante, a lo mejor, bueno, o
es
tan importante como los demás. Yo antes no habéis dicho nada, pero yo leí por ahí que ha habido una controversia con las vacunas, ¿no? Hubo un momento que se dijeron que si producía autismo y no
sí,
sé qué, ¿no?
Ya lo hemos hablado aquí algún día,
sí,
¿no?
Sí, que bueno. Tuvimos un programa de...
Espero que lo dejáramos zanjado,
sí.
Todavía tenemos
pues
dudas
eso,
ahí.
Bueno. Que quede, que se sí. tranquilice la gente que no, que las vacunas son muy importantes, ya lo hablamos, y además César en este nuevo curso volverá a recalcar un poquito sobre ello, que son muy importantes, que no viene de ahí.
Está bien que lo traigas a colación, es verdad, porque sí. Si es una preocupación eso, claro, si te hablan de que las vacunas producen autismo, pues
claro,
echas a correr, claro,
sí.
¿No? Sí.
Y de ciertos medicamentos que hay en internet, hay tratamientos y tal, que...
Bueno,
que,
hay muchas teorías,
hay muchas cosas,
¿no?, al final, que no están contrastadas
científicamente
y que, bueno, pues alertan mucho, ¿no? Y sobre todo que al final a muchos padres en el punto ese que hablamos de preocupación y un poco de desamparo, pues al final
te agarras a
cualquier cosa, ¿no? Entonces empiezas a pensar de todo y al final, bueno, pues
oye,
¿también? Tenemos aquí a internet que nos facilita mucha información, muchas veces no fiable.
Yo te iba a decir, digo, no fiable, porque claro, sí, tenemos internet, pero es que claro...
Hay que utilizarlo bien.
Sí, sí, que los que no sabemos del tema, pues claro, tú lo lees y lo que pasa es que te tienes que poner en manos de un profesional para decir, oye, es esto que he leído... que hay de verdad y que no, porque claro, sí, internet está muy bien, pero hay veces que lo que nos hace es, al contrario, dar una mala información. Porque también, por ejemplo, oye, ¿las terapias con animales sí que funcionan con estos niños?
Sí, vamos.
Yo en mi caso no. Hay gente que sí que le funciona.
No hay una varita mágica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al final, como hemos partido esta charla, ¿no? Hemos empezado diciendo que al final esto es un trastorno del espectro, que hay muchísima variabilidad dentro del mismo. Entonces está claro que a unos les va a venir muy bien unas cosas y a otros otro tipo de terapias, ¿no? Entonces sí que se ven mejoras con la terapia con animales, pero eso no quiere decir que a todos les venga igual de bien, ¿no? Pues a lo mejor uno tiene mucho más avance con la terapia de animales y a lo mejor otro a partir de la musicoterapia tienes otro tipo de avances, ¿no? Entonces yo creo que es individualizarlo a cada niño, estudiar bien cada caso, las dificultades que tiene cada uno de ellos y centrar un plan individualizado observando qué es lo que
no cerrarse a nada
viene bien. Eso es,
no cerrarse a nada.
Ese plan es con un esfuerzo, pensaba yo también, económico, de energía, de tiempo de los familiares. Yo por cuantificar, hasta he visto cuantificado lo que era necesario en horas a la semana, ¿verdad? Que comentábamos antes, entre 20 y 25 horas a la semana de terapia, plan personalizado, entre el colegio, padres y la asociación, centros de apoyo. Vosotros estáis agotados, ¿eh, Vicente? Sí.
Pues es un cambio radical de vida, ¿no? Lo que tú antes te salías del cole y te ibas al parque, sobre todo a mi niño que está infantil o primaria, pues ahora es cógete el coche y vamos a la asociación a trabajar con Vero, con Bea, y es ir y venir prácticamente todos los días. Y tampoco darle mucha tralla al niño, porque también tiene que jugar con los demás niños y hacer cosas de niños, ¿no? Pero es lo que decía Verónica antes, que son cerebros que muy moldeables todavía y hay que aprovechar también,
claro.
Pues cuanto antes mejor, ¿no? Y entonces hay que trabajar, pero sí que es muy estresante. Yo cuando acabé el curso descansé más que mi hijo. Porque esto ya...
Está claro que muchas veces es un esfuerzo económico, pero yo creo que el esfuerzo principal es la energía de los padres,
la energía,
¿no?
Sí.
Yo creo, desde el punto de vista profesional, ¿no? Ya no hablo desde... porque no me toca desde el punto de padres... Pero creo que el cambio, como tú dices, Vicente, es radical y sobre todo veo muy importante que al final das un diagnóstico y en el mismo proceso en el que los padres están asimilando lo que les han dicho, tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es un tira y afloja. Yo estoy en el proceso de ir asimilando todo esto y a la vez mi vida ya ha cambiado porque quiero ponerme a trabajar cuanto antes con el niño. Entonces...
Desde el momento que te dan un diagnóstico, lo primero que tienes que hacer, y lo voy a decir así muy sencillo, pero es muy difícil, es admitirlo, ¿no? Y ponerte trabajar.
No, eso es lo más difícil, por supuesto.
Pero a mí, en mi caso, asumirlo me está costando más. O sea, asumir que vas a cambiar todas esas perspectivas que tenías con tu hijo, ¿no? Porque tú te haces, todos nos hacemos una idea de lo que vas a hacer con tu hijo, que luego, la mayoría de veces, pues cada uno, pues... Pero aquí es como decir, no, es que por ahí no vas a ir, tienes que ir por el otro lado y tienes que pensar en otra serie de cosas, ¿no? Y en su futuro, y bueno, y te dicen, no es conveniente pensar en el futuro, porque todavía vamos a pensar, pero no lo puedes evitar, ¿no? Puedes evitar que va a ser de él el día de mañana, ¿no? Si va a poder trabajar, si va a poder estudiar algo, que va a ser de él, ¿no? Es mucho más... Pero tienes que cambiar una perspectiva total de tu vida. Y eso...
Eso tienes que trabajar.
Eso es muy... A mí me está costando mucho, por lo menos. Ahora mismo me está costando mucho.
Eso es una de las cosas que tienes que... Claro, es que es muy difícil verlo desde fuera.
Pero desde luego que hay que ponerse manos a la obra, trabajar, sí. Y lo que sí que es estresante ir y venir a Valencia y estar todo el día ahí, pero se ven progresos y se ven avances, y eso te da fuerzas y te da...
A un poquito, ¿no? A un poquito
son
que veas...
pequeños
atrás,
avances dices, que celebras sí, como gigantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, dices, qué bien.
Y otro niño decías, mira, este niño, pues anda, pues ha dado una patada al balón y la ha metido por la escuadra. Pues, ¿sabes? O sea, pequeñas cosas que los resto de los niños hacen muy fácil, y tu niño cuando las hace, ¡buah!
Claro,
te pones a tirar cohetes. Sí, sí.
Ahí ya se te quita el cansancio de...
Ahí
te
da más fuerza, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí sabéis que tenéis Radio Colores para todo lo que queráis venir a decir o que vayáis a hacer. Vamos, que están las puertas abiertas, porque esto hay que tenerlo ahí, que se oiga, porque en el momento que se deja de oír, pues la gente pues como que no existe, que desaparece. Así que aquí tenéis, ya os digo, las puertas abiertas para decir todo lo que queráis. César, ¿tú qué quieres añadir?
Ah, bueno, me estaba acordando ahora, digo, porque también a veces desde la emoción es bonito acercarse a las situaciones, de una película que vi, a ver si me ayudáis a recordar el título, de una niña que se llamaba María, y no sé si se llama la película María, sin más, de una niña autista. Voy a buscarlo mientras hablamos. Digo porque,
pues
bueno...
Película, ¿no?
Me suena María.
Es una película española de un padre que es una historia real porque dibuja cómics.
Me has pillado.
Y yo era,
¿y es
la
una
última...
película, no es un cortometraje?
No, es una película larga, sí. Espera si la encuentro ya.
Ahora mismo hay una serie...
El viaje de María se llama.
Sí, vale. Pero, más que...
Sí. Es un documental.
Es un corto.
Es,
no,
es un cortometraje. Sí, sí. Lo utilizamos además un montón en las formaciones que os he comentado.
Este es el corto, este es el corto porque está hecho de cómics. Y hay una película larga que se llama María y yo.
Vale.
Contada desde la perspectiva del padre, que los padres están separados y él dibuja cómics. Y bueno, es una historia real, la protagonista es la niña. Vaya.
Sí.
Y a mí, bueno, que a veces es difícil desde la palabra intentar acercarse a una realidad, pero bueno, una película puede servir para ponerte en el pellejo un
ratillo. Sí que hay mucho material audiovisual que te ayuda un poco a ponerte en situación de cómo entender todo.
Yo la última que he visto, que es muy reciente, es una serie que se llama Atípico, americana, que está teniendo mucho éxito allí y tal. Y es un Asperger de alto funcionamiento y tal, que no es lo normal, ojo, pero sí que es verdad que se mete dentro de su cerebro, ¿no? Y explica muchas cosas que ellos sienten, ¿no? Y en ese aspecto está fenomenal, se la recomiendo a todo el mundo. Atípico.
Porque mira, acabas de decir una cosa muy importante, porque antes había un concepto de que los niños autistas no sentían. Y eso no es verdad.
Eso es uno de los tópicos que...
Claro,
sí,
porque
sí.
Que no se comunica. Pero
lo has dicho, mira, ha sido un
de
punto...
Los niños, mi hijo es cariñoso, claro que siente. O sea, hay muchos tópicos que hay que...
Que sí, hay que desterrar.
Que yo también tenía, ojo, no sabía...
Que sí, y todos, claro, si no lo conocemos.
Y hay cosas que cuando te metes dentro, sabes, que no les gusta el contacto físico. Hay niños que no, pero mi hijo le encanta.
Sí.
Pero, por ejemplo, es que también niños sin tener este problema... Tampoco les gusta que les achuches y, ¿sabes? Claro,
no
hay
saben...
personas que nos gustan más que nos achuchen y otras menos. Entonces, pues eso también, claro, mira, eso es muy importante. Bueno, pues a ver, ¿qué queréis decir más? Que se nos va acabando el tiempo.
Bueno, no sé, yo a mí me parece que todo este tema de que gracias a vosotros, ¿no? Pues de concienciar a la gente, de que conozcan un poco más este problema, ¿no? Ese, pues que también sean, pues es, a ver, se me explica.
Tú explícate, que aquí estás en Radio Colores.
Concienciar a la gente de que son niños normales, ¿no? En cierto modo, ¿no? Por ejemplo, que vas al parque y pueden tener una rabieta o no pueden entender una norma de un juego, estos niños, y los padres pues, enseguida saltamos como cohetes porque son distintos y tal, ¿no? Hay que ser consciente que todos son distintos, todos los niños son distintos y que hay que tolerar un poco, ¿no? Y aprender a...
Y que todos cogen rabietas.
Claro, ¿no?
Muy importante.
Bueno, claro, es que
al final todos los niños tienen rabietas.
Fíjate, yo no sé si por más vieja, que es que ahora parece que es que no, es que mi hijo no es... No,
claro.
No, tu hijo como todos, tu hijo coge rabietas, tu
no
hijo,
solo los niños
tu hijo
con
pega,
autismo se cogen una rabieta.
Claro, tu hijo pega, tu hijo tal,
rabieta.
Y tu hijo es un encanto, pero también a veces da al niño de al lado. Y vamos, que eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Y lo que estás diciendo, Vicente, que son niños normales.
Sí.
Y que los
no saben, tienen una, no saben manifestar sus emociones,
claro.
No saben manifestar que no les guste algo. no saben manifestar que están cansados, entonces pueden coger una rabieta por esas, claro, por esas cosas tan, tan sencillas, ¿no? Y cada uno, lo que dice Verónica, cada uno es un caso, y tiene unas características, ¿no? Pero vamos, que hay que aprender a decir cuando ves a un niño que está enrabietado o que no, pues hay que decir, bueno, que igual pues pasa algo, ¿no? O hay que tener un poco de tolerancia.
Sí, y paciencia también. Paciencia. Bueno, pues a ver, ¿qué más decís?
Yo tengo todo dicho, sobre todo hacer hincapié, ¿no?, en trabajar para la inclusión, el conocimiento, ¿no?, y la sensibilización desde la sociedad en todos los ámbitos, tanto a nivel sanitario, a nivel de educación y, bueno, en el día a día, ¿no? Pero al final es algo importante, no es que esté de actualidad, pero sí que es verdad que hay bastantes casos, ¿no?, y nos rodean, y que se diagnostica de forma más precoz, y que, bueno, yo creo que al final esto es parte de todos, y que cada uno ponga un poquito de cada uno para entre todos llegar a que al final todo vaya cambiando y se vaya adaptando.
Sí, muy buen resumen. ¿Y tú, César, quieres cerrar ya?
Nada más, gracias, Pilar.
No, gracias a vosotros por haber venido.
No, gracias a vosotros.
Porque, vamos, así conocemos todos un poquito más de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y gracias, Vicente, por haber venido, que hacía mucho tiempo que no te veía. Sí. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También tenemos Radio Colores en Facebook. Allí nos vais a escuchar dentro de poquito. Hasta pronto.
Luego no me escuché. ¿Qué he dicho?